mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. A partir de este momento empezaremos a emitir su programa Crianza Feliz, el cual sale al aire todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario. Debemos recordar que este programa es emitido gracias al apoyo del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad. Hoy nos acompañan Ever Andrés Yascual, Omar Andrés Paz y Anderson Gómez. Ellos son estudiantes de último año de medicina y se encuentran cursando en este momento pediatría en el área de pediatría social. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor Narváez.
Buenos días, doctor Narváez. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hoy hemos escogido un tema que es bastante especial, porque siempre se habla del maltrato. O sea, siempre hacemos mucho énfasis en la parte de maltrato, en qué consiste el maltrato, qué se debe hacer para en caso de que haya maltrato. Pero hay un tema que es fundamental dentro de esto, que es el buen trato. El buen trato como lado opuesto del maltrato. Y siendo conscientes que el buen trato es quizás la mejor herramienta que podemos tener precisamente para evitar maltratar a los niños. Ahora, sabemos que hay muchos tipos de maltratos, hay maltratos físicos, hay maltratos emocionales, psicológicos, hay abandono, negligencia también se llama, y también está el abuso sexual, aparte de otros maltratos que son de tipo social, menor trabajador, etcétera, ya toda la problemática que existe en nuestro país y en general pues en nuestros países latinoamericanos. Vamos a hablar entonces un poquito sobre la parte del buen trato y de manera resumida les comento que vamos a hablar algo sobre la parte del cerebro, o sea, cómo es ese buen trato. En la parte, cómo afecta la parte del cerebro, en la parte del desarrollo, también el impacto que tiene el maltrato dentro de la crianza, e igualmente las crianzas maltratantes que existen, ¿no? Porque crianza no significa que necesariamente sea buena, crianza significa simplemente que tenemos unos hábitos, tenemos unas costumbres, tenemos unas actitudes frente a los niños que estamos expresando. Y vamos a terminar con algo sobre el apego y el acompañamiento que debe ser bien tratado, ¿no? Entonces yo quisiera que Ever Andrés nos hablara un poquito sobre la primera parte, el cerebro y su acompañamiento dentro de la crianza.
Bueno, primero que todo, muchas gracias, doctor Narváez, por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Es un gusto para nosotros estar transmitiendo el día de hoy en la emisora de la Universidad del Cauca. Entonces, para comenzar a hablar del cerebro, tenemos que de manera evolutiva y anatómica el cerebro se puede dividir en tres grandes grupos. El cerebro inferior, reptiliano, que va a ser el cerebro más primitivo y el encargado de los instintos de supervivencia y de controlar algunas funciones vitales del cuerpo humano, como la frecuencia cardíaca y la respiración. El segundo va a ser el cerebro límbico, el cerebro emocional. Este va a ser el cerebro encargado de la expresión de las emociones y del comportamiento social en las personas. Por último, tenemos el cerebro más nuevo evolutivamente, o la neocorteza, que se va a encargar de la parte consciente del cerebro. Es el cerebro analizador y se encarga de las funciones cerebrales más elevadas del ser humano. Entonces, en cuanto a crianza y el neurodesarrollo, tenemos que el periodo comprendido como la primera infancia, que se entiende desde el momento del nacimiento hasta los 6 años, es un periodo importante en el neurodesarrollo y es un periodo que tiene más impacto aún el periodo entre los 0 a los 2 años, debido a que tanto las experiencias positivas, un buen trato, o las experiencias negativas, maltrato, en este periodo entre los 0 a los 2 años van a tener repercusiones importantes a lo largo de la vida de las personas. Tenemos entonces que el cerebro límbico, el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, no se va a ver afectado por las directamente por los métodos de crianza. Este se va, el cerebro primitivo es el que va a estar controlado por los otros dos cerebros. Entonces, debido a su falta de crianza, va a haber una falta de control sobre este cerebro y van a predominar aspectos como falta de atención, hiper o hipoactividad en los niños. Va a predominar síntomas autonómicos como alteraciones en la frecuencia cardíaca, como alteraciones en la frecuencia respiratoria, así como alteraciones en el sueño o en los hábitos alimenticios de los niños. En cuanto al cerebro emocional, vamos a tener que en el periodo crítico entre los 0 a los 2 años, las pautas de crianza van a afectar tanto la parte emocional como la parte del comportamiento social en los niños. Y por último tenemos la neocorteza. La neocorteza va a tener su desarrollo primordial a partir de los 12 meses hasta los 14 años y de ahí hasta los 21 años, en el cual se van a formar esas estructuras localizadas en el lóbulo frontal. Tenemos que como este es una zona del cerebro que regula las otras dos zonas, su falta de su carencia en métodos de crianza lo que va a provocar es una falta de regulación en los otros dos cerebros y se van a producir alteraciones muy variables en ese sentido. Y tenemos por última instancia que el cerebro, si trazáramos una línea temporal en el desarrollo de la vida, hasta los 3 años el cerebro habría alcanzado el desarrollo en un 95%, un desarrollo muy similar al de un adulto. Por tanto, es importante concluir de todo esto que en cuanto al neurodesarrollo existe un tiempo primordial que es entre los 0 a los 2 años en el cual va a haber un impacto muy importante de las experiencias tanto positivas como negativas en la crianza de los niños.
Este es un tema muy interesante y siempre me ha fascinado, ¿sí? Porque fíjense las consecuencias del maltrato en los niños. Por ejemplo, cuando hablamos del cerebro reptiliano, o sea, el cerebro reptiliano es esa parte tan primitiva que controla todas nuestras, digamos, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es la que hace que cuando estamos asustados nos duele el estómago, ¿sí? O sea, hay problemas que se empiezan a presentar por todo eso. Y fíjense que en los niños pequeños, por ejemplo, el maltrato, hay algo que se llama el síndrome de no medrar, o sea, el síndrome de no crecer, ¿sí? Y son los niños que por la deprivación psicoafectiva, no necesariamente maltrato físico, pero sí por la deprivación psicoafectiva, estos niños no crecen adecuadamente, o sea, son bajos de peso, son bajos de talla. Entonces, todo, absolutamente todo tiene que ver, digamos, en el desarrollo de los niños. Y es fundamental entender también que si bien, digamos, la parte consciente es la parte moderna, podríamos decir, entre comillas, que tenemos los seres humanos y es lo que nos diferencia de los otros animales, lo que predomina en nosotros de manera natural es el subconsciente, ¿no? O sea, ese cerebro emocional y también ese cerebro reptiliano, porque hablando, digamos, del punto de vista evolutivo, el cerebro reptiliano lleva millones de años, ¿no? Millones de años, prácticamente son casi miles de millones de años, lleva con nosotros, porque es el que nos ha permitido sobrevivir, digamos, a todas las vicisitudes, todas las adversidades que se presentan, y la neocorteza lleva apenas algo así como 100 o 200 mil años. Entonces, fíjense ustedes que es bien importante, y por eso es que el maltrato infantil tiene que ver tanto con el desarrollo, el neurodesarrollo de los niños. Si hay prácticas maltratantes por parte de los adultos, pues obviamente este neurodesarrollo se va a ver afectado. De la misma manera, cuando hay prácticas que son de buen trato, afecto, cariño, digamos, darle seguridad al niño, entonces eso va a permitir que ese cerebro se forme de una manera mucho más adecuada. Bueno, Omar, ¿por qué no hablamos un poquito del maltrato y el impacto del maltrato en la crianza?
Sí, a continuación vamos a hablar sobre el maltrato y tenemos una definición del Centro Internacional de Infancia de París en el año 1981. El maltrato infantil como cualquier acto causado por acción u omisión realizado por individuos o por instituciones o por la misma sociedad que nos va a privar a estos niños de libertad y principalmente se va a ver vulnerados todos sus derechos. Esto se va a ver reflejado en una dificultad para garantizar el óptimo desarrollo de nuestros niños. Una definición aclaradora es de una psicoterapeuta inglesa llamada Sue Gerhardt, quien afirma que el maltrato es sentirse sujeto de separaciones, inseguro, carente de contactos y sin buena ayuda regulatoria, en donde no hay centros de apoyo. El maltrato infantil es un problema de gran magnitud en todo el mundo. Un estudio que se realizó en Naciones Unidas en el año 2006 se ve que hay millones de niños y de niñas en todo el mundo están sometidos a las peores formas de maltrato, y lo más impresionante es que no tienen ninguna clase de protección. Este informe llegó a una conclusión, que a pesar de los datos de los episodios de violencia ocurren en todas partes, es grave aún que las víctimas conocen a estas personas, por lo general se encuentran alrededor de su casa, y las agresiones por lo general estas van a permanecer ocultas y no reciben castigo.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo, 23 años.
Porque seguro mató a confianza.
Las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien dónde pisas.
Para estar siempre seguro.
Eche, ahora por esta tierra es difícil caminar. Esconden una mina y uno ni cuenta se da.
Por eso, compa, el camino siempre hay que recordar. Y si encuentras una mina, no se le vaya a acercar.
Observa siempre cosas extrañas. Sospecha siempre por donde vayas.
No, compadre, estar atento y siempre recordar.
Devolverse por el mismo camino y a las autoridades llamar, porque recuerda, compa.
Si la tierra se te mueve de manera muy extraña, ten cuidado, compadre, que está minada. Sospecha siempre donde te encuentres, porque la zona puede estar minada.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
Bueno, amables oyentes, continuando con nuestro programa en el cual estamos hablando sobre el buen trato, la mejor forma de acompañar en la crianza, estábamos hablando con Omar sobre la parte del maltrato y el impacto del maltrato en la crianza. Entonces, continuemos, por favor.
Bueno, doctor, muchas gracias. Para explicar la alta frecuencia de maltrato infantil, siempre los adultos invocan razones, como que los niños, niñas y adolescentes son débiles, que son inexpertos y que son dependientes. Además, las prácticas de crianza adultocéntrica, en donde el adulto quiere tener el total control hacia los niños, por ejemplo, cuando los adultos les imponemos a los niños lo que tienen que hacer, lo que deben esperar, sentir o pensar, es porque concebimos que nuestro rol es dirigirles. Entonces, cuando los adultos descalificamos la opinión de un niño o de un adolescente, es porque nos concebimos más que ellos. Todo esto del trato adultocéntrico hace que se utilice el maltrato para asegurar este control, lo cual lleva a una lamentable tolerancia social.
Miren lo importante que es, o sea, porque este es un problema social que se ve reflejado en, no solamente en la parte del desarrollo, sino en toda la parte emocional y en general, digamos, en toda la parte de la psicología de los niños, ¿no? Anderson, ¿por qué no nos habla ya un poquito, ya como centrarnos un poquito en lo que es el buen trato, sí, el buen trato y el apego, en realidad, ¿en qué consiste el buen trato?
Sí, muy buenos días, gracias doctor por su invitación. Pues para hablar de buen trato es importante volver a recalcar lo que hablaba mi compañero hace un tiempo, pues que a ningún niño se le debe permitir que sea maltratado de ninguna forma y sobre ninguna circunstancia. Ya que lo único que se va a conseguir con el maltrato es que los niños desarrollen un cerebro que no les va a permitir ser capaces de afrontarse pues a las vicisitudes que se les van a presentar día a día. Además, para que exista un buen trato debe haber un acompañamiento pues de parte de los adultos y de las personas que los cuidan, y esta debe estar dirigida pues a la construcción de interacciones interneuronales que hagan que haya un funcionamiento adecuado en la parte cerebral, pues para tener un adecuado desarrollo. Ya más en el impacto como tal del buen trato en la crianza, lo que podemos decir es que las relaciones futuras de los niños, de las niñas y de los adolescentes bien tratados en su primera infancia debe estar basada siempre en el afecto, el cariño, el respeto y la independencia, pues para que de esta manera puedan tener una madurez y un desarrollo adecuado. Ya una definición un poco más concisa de lo que es el buen trato, entonces podemos afirmar que es cuando un niño o una niña o un adolescente se va a sentir, se siente bien tratado, pues cuando es aceptado incondicionalmente, es amado, es reconocido, valorado, se siente protegido y amparado pues por el núcleo familiar o por las personas que lo cuidan. Y para llegar a estas sensaciones de ser bien tratado, entonces tenemos que tener en cuenta que existen varios puntos, dentro de los cuales vamos a mencionar los más importantes, que son el conocimiento pues de intuitivo e informado de las características de cada uno de estos niños, que debe existir un conocimiento pues por parte de los padres o de las personas que los cuidan, de los sitios que pueden ser seguros para su adecuado desarrollo, que debe haber un equilibrio psicológico tanto dentro del núcleo familiar como de las personas que los cuidan, y que debe existir una cohesión familiar, un adecuado afrontamiento de los problemas, y que debe haber un ejercicio de autoridad sin autoritarismo, y además que se debe presentar pues una comunicación tanto afectiva como efectiva pues para mejorar el desarrollo en estos niños. Ya hablando del buen trato y del apego, para esto es fundamental pues que haya un buen trato por parte de las personas que los cuidan, y así de esta manera estos niños van a sentir apego por el amor que se les está brindando. Entonces lo que va a hacer esto, el buen trato en ellos, es que en las edades, pues por ejemplo ya en la adultez y en la vejez, estos van a ser más seguros de sí mismos, van a ser más cálidos, más sociables, más amables, más positivos para emprender cualquier cosa. Van a ser amistosos, van a tener un mejor manejo del estrés, van a establecer relaciones más sanas y por ende pues van a tener una mejor autoestima. Ya para lo del buen trato en la crianza, pues es una condición fundamental que por parte de los adultos o de las personas que estén a cargo del cuidado de estos niños se abandone la cultura adultocéntrica, como la mencionaba anteriormente el compañero Omar, que es una cultura que se caracteriza pues porque los niños se convierten en adultos en miniatura y que simplemente van a hacer lo que los padres o que los adultos quieran que ellos sean, no van a ser libres de actuar ni de hacer las cosas por iniciativa propia.
Excelente. ¿Por qué no, Andrés, nos hablas un poquito sobre el acompañamiento bien tratador?
Sí, doctor, pues para acompañar a los niños, a las niñas y adolescentes con un buen trato, es necesario que los adultos los aceptemos, los respetemos, los reconozcamos y los valoremos. Y entonces así debemos comunicarnos de una forma más asertiva, es decir, que todo esté encaminado en función a, primero, garantizarle los derechos a todos los niños y satisfacer sus necesidades. Tenemos un ejemplo: si el niño por venir es deseado, entonces esto se va a manifestar en un buen apego, en manifestaciones de afecto por parte de los padres, vínculo afectivo, un vínculo protector y la presencia de acompañamiento a nuestros niños.
Miren que de todo lo que hemos hablado en realidad es de generar resiliencia, ¿no? Sí, es un término que estábamos charlando ahora antes de empezar el programa, y en realidad la resiliencia es como el trasfondo de los resultados que una persona tiene en la vida. Y hay algo que volvemos a caer nuevamente en eso, que son las metas humanas del desarrollo. Ya la hemos hablado antes en este programa, recordándoles que son la parte de generar autoestima, que los niños sean unos seres autónomos, o sea, que poco a poco vayan generando esa autonomía según la edad que tengan, que sean creativos, ¿sí?, para solucionar sus problemas, sus situaciones, que sean solidarios y que sean unas personas felices y que tengan salud, ¿no? Entonces todo esto va a generar un entorno en el cual la persona va a tener la capacidad de ser resiliente. Y ser resiliente es simplemente tener la capacidad pues de enfrentarse a las situaciones que se presenten en la vida y seguir para adelante, ¿sí? Como quien dice, si se cayó, pues levántese y sacúdase y ya. No más, si quiere sobarse las rodillitas, pues sóbeselas, pero ya no se quede ahí llorando, que es lo que le sucede a muchas personas. Entonces, cuando estamos hablando del buen trato dentro de la crianza, realmente estamos dándole elementos a los niños para que sean resilientes, ¿sí? Le estamos dando elementos a los niños para que sean persistentes en la vida. ¿cuántos adultos no de pronto quisieran haber sido o ser persistentes en la vida? ¿Sí? Porque solamente es con la persistencia con lo que se obtienen los frutos sobre algo. Entonces, y tener como una visión optimista de la vida, ¿no? Porque definitivamente el tener una visión pesimista de la vida, digamos, no ayuda mucho. No ayuda mucho. Lo que hace es que la persona se estanque donde está, porque pues obviamente no ve ninguna perspectiva, y pienso que es más, mucho más saludable desde el punto de vista mental tener una visión optimista que una visión pesimista. Pero eso también, esas visiones que nosotros les damos a los hijos, sobre todo mediante nuestro ejemplo, son aquellas que ellos van a tener durante toda la vida. Entonces, a veces, o sea, se ha escrito mucho sobre esta parte del buen trato, pero lo que yo sí les puedo decir es, según mi experiencia, es que los padres son determinantes para el futuro de esos niños. Si hay niños que crecen con muchas cicatrices por cuestión de maltrato, no solamente físico, sino emocional, negligencia, abuso sexual inclusive, ¿no? Pero hay niños también que no tienen cicatrices, sino que tienen, son sueños, ¿no? Entonces el problema está es en lo que nosotros queremos que sean nuestros niños. Ellos son nuestra responsabilidad. Y bien lo decías, Andrés, en el sentido de que inicialmente el cerebro es cuando más se está desarrollando, ¿no? En los primeros años de vida. O sea, las neuronas, que son las células nerviosas, están creando unas uniones entre todas ellas, que esas uniones van a persistir durante toda la vida, ¿no? Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, en el momento que nosotros tenemos una idea, no se forman nuevas uniones dentro de esas neuronas. Se están formando nuevas uniones, ¿sí? Pero es mucho más fácil cuando se está pequeño, y eso va a permitir que tengamos niños mucho más sanos, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional, niños que sean persistentes, niños que sean resilientes y niños que ayuden definitivamente para que la sociedad en conjunto vaya a mejorar. Por eso es que definitivamente el dicho de que los niños son el futuro del país no es tan cierto. Ellos son el presente. Sí, ellos son el presente, y es en base a ellos que nosotros vamos a poder cambiar las situaciones que se presentan de inseguridad, de violencia, etcétera, todas estas situaciones que se están presentando en el mundo actualmente. Entonces, miren que cuando hablamos de todos estos aspectos, es fundamental que nosotros como adultos tengamos actitudes que sean bien tratadoras, ¿sí? Ser bien tratador no significa que nosotros no tengamos que corregir a los niños, ¿no? Al contrario, la disciplina es bien tratadora. El poner un orden, por ejemplo, ¿sí? El establecer unas reglas dentro del hogar. A veces la gente piensa que cuando establece reglas, que cuando impone orden, pues se está maltratando a los niños. Al contrario, porque se les está dando unos límites, porque estamos viviendo en sociedad, ¿no? Entonces, como estamos viviendo en sociedad, pues es indispensable que ellos tengan unos límites. Bien dicen que la libertad de uno alcanza hasta donde llega la libertad de los demás. Entonces, cuando empezamos a generar ese tipo de actitudes, por ejemplo, en la parte de la disciplina, disciplinar el acto en sí y no disciplinar al niño, ¿no? Sí, porque a veces utilizamos calificativos, digamos, que son inclusive a veces insultantes, ¿no? Porque cuando le decimos al niño, usted es un bruto, usted no sabe nada, es que usted no se da cuenta. No, eso no está bien hecho. Lo que tenemos que hacer es el acto en sí mediante la disciplina. O sea, mira, tú eres un niño muy inteligente, pero mira lo que has hecho ahora, ¿sí? Entonces el niño se da cuenta que no se lo está agrediendo a él directamente, sino que se está corrigiendo el acto que ha hecho, que está mal, y le da la opción también a él de que tome unas actitudes correctivas. Entonces fíjense que esa parte es bien importante. La otra parte dentro de resiliencia, obviamente, es que los padres, cuando los niños ven a unos padres trabajadores, unos padres esforzados, unos padres que se le están luchando todos los días, ellos también van a aprender que eso es necesario en la vida. Sí, porque como dicen, no hay nada gratis en la vida, ¿no? Dicen que no hay sancocho gratis, ¿sí? Eso es tan cierto como que, ¿sí? O sea, siempre todo tiene algún costo en trabajo, en tiempo, en lo que sea. Entonces uno cuando empieza a manejar toda esta parte y se empieza a dar cuenta de que la resiliencia es básica para el desarrollo de los niños, para su desarrollo emocional, y no solamente en los niños, sino también dentro de los adultos, uno es más consciente también de que debe tratar bien a los niños, ¿sí? Y lo que hablaban ahorita, nosotros culturalmente estamos enfocados hacia una crianza adultocéntrica, ¿sí? ¿Por qué madrugan los niños, por ejemplo, al colegio? Por una sencilla razón, porque para nosotros como adultos es más fácil que ellos estén temprano en el colegio, ¿sí? Pero hay estudios que demuestran que sería mejor, por ejemplo, para las adolescentes que empezaran las clases más tarde. ¿Alguien le ha pedido la opinión a los adolescentes? No. Pero sinceramente, pues vamos a seguir madrugando todos los días. Entonces, fíjense que hay una cantidad de cosas que podemos hablar, pero pues ya el tiempo se nos ha terminado. Ya Jorge me avisa que ya se nos ha cumplido este programa. Es simplemente invitarlos a reflexionar, a que piensen cómo estamos tratando a nuestros hijos, cómo estamos viendo que están tratando las personas que nos rodean a sus hijos, y hagamos algo al respecto. Queremos agradecerle a Jorge González por los servicios técnicos prestados en la mañana de hoy, a Ever Andrés Yascual, a Omar Andrés Paz y a Anderson Gómez por habernos acompañado en este su programa Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, médico pediatra, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.